11 y 9 de la mañana, 19 en Canarias. Penúltima hora de este programa que le cuenta o le recuerda que Nueva York se repone del atentado que sufrió el martes, mientras Donald Trump culpa del ataque a la oposición demócrata y al sistema legal estadounidense. Dice que el terrorista entró a través de lo que se llama programa de lotería de visas de diversidad y que lo que hay que instaurar es un programa basado en méritos.
Tomaremos, decía Trump, todas las medidas necesarias para proteger a nuestro pueblo, a nuestras comunidades y a nuestra nación como un todo. Tenemos que ser más duros, más listos y menos políticamente correctos. Somos tan políticamente correctos que tenemos miedo a hacer cualquier cosa.
Cuando todavía no ha pasado ni un año desde que Trump llegase a la Casa Blanca, todavía sigue esa incredulidad hacia un presidente que se inclina más hacia el proteccionismo y el aislamiento frente a la globalización. El periodista Ramón Rovira, que conoce bien los Estados Unidos, ha analizado este año de presidencia y al personaje que hay detrás en este libro que tengo ahora en las manos, que se llama Yo, Trump. Ramón Rovira, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Me alegro mucho de saludarte, Ramón.
Igualmente, es un placer estar aquí contigo.
Este libro, hombre, tú mismo afirmas que no debería haberse escrito porque antes de las elecciones estabas preparando un libro de Hillary Clinton. Yo supongo que como todo el mundo, o todos dábamos por hecho de que Donald Trump, que era lo que los americanos llaman el underdog, el underdog es el que no es favorito, ¿no? En una,
competición,
exactamente. Nadie esperaba la victoria de Trump, tú tampoco, ¿no?
La verdad es que no. Es cierto, cuando la editorial me planteó pues escribir un libro sobre quién sería el próximo, el presumiblemente próximo presidente de los Estados Unidos, pues todo el mundo en aquel momento, creo que estábamos hablando de 12 puntos de diferencia, que es una barbaridad, a pocos meses de las elecciones, llevaba de ventaja Hillary sobre Trump y sobre cualquier otro candidato que hubieran podido escoger los republicanos, y empecé a trabajar recopilando información sobre Hillary. La verdad es que yo había conocido relativamente a Hillary, de la forma que se puede conocer a la primera dama de los Estados Unidos o al presidente de los Estados Unidos, un periodista que esté trabajando allí, cuando viví allí, que fue entre el 1996 y el 2001. En aquella época, pues tenía una cierta... lo había visto muchísimas veces actuar, con lo cual era relativamente un personaje próximo. Claro, empecé a buscar información, recuerdos que podía tener, pero claro, el día de las elecciones va y gana Trump, ¿no? Con lo cual cambiamos todo, me dijeron, oye, nos parece que todavía tiene más interés porque es un personaje mucho más desconocido y seguramente con muchos más recovecos, y pues si lo quieres escribir, adelante. Me puse a ello y realmente fue un trabajo apasionante.
Bueno, en este año hemos observado dos formas de hacer política, una que se... a través de sus campañas, sus apariciones, su extroversión, pero hay otra paralela en Twitter, ¿no?
Sí.
Es casi un ritual que antes de hablar haya soltado ya algunas cosas en Twitter. ¿Eso es un desahogo?
Yo creo que es una estrategia perfectamente pensada y que es uno de los elementos que le permitieron ganar las elecciones. Hace muy poco, a mediados una semana, en un acto público reconoció públicamente que él no estaría en la Casa Blanca si no fuera por las redes sociales. Donald Trump entendió, a pesar de ser un hombre relativamente mayor, que las redes sociales le permitían salvar uno de los principales escollos en los cuales se podía encontrar su programa electoral. Él es consciente de que muchas de las cosas que dicen no son verdad o son algunas veces directamente pues mentira. Entonces, esto sometido al control de los medios tradicionales, la radio, la televisión, los periódicos, a él le supone un problema grave porque evidentemente van de alguna forma pues descubriendo sus debilidades. En cambio, las redes sociales le permiten conectar directamente con sus votantes, con el grupo de gente que le apoya, y aquí no hay filtro posible. Llega directamente, él dice lo que quiere decir, el otro reacciona en cualquier caso, y este directo, esta vía directa de ida y vuelta, es lo que realmente a él le da tan buen resultado. En este sentido, yo creo que ha sido muy inteligente aprovechando las redes sociales.
Ramón, tú sostienes en tu libro que de alguna manera los atentados del 11S, las Torres Gemelas y tal, influyeron en las candidaturas de los futuros presidentes, porque Estados Unidos se ha convertido en un país centrado en la seguridad, ¿no? Y Trump es un poco ley y orden y esas cosas.
Absolutamente, absolutamente. Estados Unidos antes del 11 de septiembre y después son dos países muy parecidos en muchas cosas, pero muy diferentes en temas de desconfianza, de seguridad, de tomar medidas, de estar muy a favor de una posición. Antes tú lo has dicho, Carlos, muy bien, hablabas de este proteccionismo, de este aislacionismo. Los americanos descubrieron de golpe el 11 de septiembre del 2001 que había una parte del mundo que no les quería, y a ellos, que en el fondo es un país joven y tiene una cierta visión ingenua de la realidad y mucho más de lo que pasa en el mundo, a esto les provocó un shock tremendo. A nosotros, ¿por qué nos atacan? ¿Por qué nos provocan esta mortandad cuando somos una gente que nuestros principios básicos son la democracia, son la libertad, son los derechos de las personas? Esto les costó muchísimo de asumirlo. La reacción, lógica hasta cierto punto en este caso, es cerrarse en sí mismos. Y esto, Trump, fue lo que los prometió. Vamos a cerrarnos en nosotros mismos, especialmente después de los 8 años de Obama, que hizo una política mucho más abierta, una política de intentar salir de los grandes conflictos internacionales. Con Trump se sienten más seguros, se sienten una parte muy concreta de la población, no toda la población. Se sienten más seguros, se sienten más protegidos.
Oye, y era insólito que en la recta final de la campaña Trump insultara, menospreciara a colectivos como los homosexuales, las mujeres, los periodistas, ni te cuento, los jueces, etcétera, etcétera, o bueno, lo normal es ir a buscar el voto de afroamericanos o de latinos, ¿no? Y sin embargo era todo lo contrario.
Yo creo que aquí hay un par de factores que hay que tener en cuenta. Él, una vez más, fue... Lo que no se le puede negar a Trump es que es una persona, que sean sus asesores o él mismo, tiene un olfato especial para captar lo que realmente piensa una parte de la población, que es la que él tiene una relación más directa, y son la base, son aquellos incondicionales que haga lo que haga, diga lo que diga, se sienten cómodos. En este sentido, a Estados Unidos no es la costa este y la costa oeste, que son mucho más liberales, mucho más abiertos, incluso mucho más parecidos a lo que podamos plantearnos lo que es Europa. Hay una parte interna, la América profunda, donde la gente sigue, pues está absolutamente de acuerdo en ir armada, donde el racismo, que es uno de los factores que ha aparecido también recientemente, sigue latente. Nadie lo habla de una forma clara, nadie lo saca, pero hasta hace 4 días pues había estatuas, o siguen habiendo de hecho estatuas en los estados sudistas de los generales y de los grandes representantes del ejército del sur en la guerra civil. Estos factores existen realmente, y esto está por ejemplo, a veces la gente se sorprende, oye, pero el Ku Klux Klan existe y es una organización legal que se reúne de una forma periódica, que organizan sus propios actos. Yo había ido, por lo menos en aquella época, a 2 actos del Ku Klux Klan. Van los tipos con su cucurucho puesto en la cabeza, van montados a caballo, bueno, hacen todo, evidentemente no atacan a nadie, por lo menos que cuando hacen un acto público, pero todo esto también forma parte de Estados Unidos. Y otra cuestión, dos cuestiones más. Una, Hillary era el establishment, representaba más de lo mismo, más política, más Washington, más impuestos. Y otra cuestión también que yo creo es fundamental: mucha gente de Estados Unidos, una clase media baja, estaba muy cansada de pasarlo muy mal durante tantos años. La crisis económica les hizo mucho daño y ellos estaban muy cansados de soportar esta situación y querían un cambio. Y él, este señor, se lo ofreció y se lanzaron en plancha a votarle.
Planteas en el libro que Obama podría haber sido responsable del afán de Trump por entrar en política. ¿Cuánta culpa le atribuyes por eso? Escucha lo que dice Obama.
I want to thank the Washington Press Corps. I want to thank Carol. Nah, I'm just kidding.
You know I've got to talk about Trump. Come on.
Cuando aquí, cuando en esta era una cena
de corresponsales en la Casa
hacía
Blanca,
chistes sobre la política exterior de Trump y decía que era como Miss Universo, etcétera, etcétera.
Sí.
¿Cuánta culpa tiene Obama de eso?
Sinceramente, ya sé que no es nada popular decirlo, no únicamente en Europa, sino incluso en España, porque realmente es un presidente que aquí fue muy apreciado. Y en general los demócratas, los presidentes demócratas siempre son mucho más apreciados que los presidentes republicanos. Dicho esto, yo creo que Obama, lo de Trump, Donald Trump, le va a hacer bueno, pero no fue... un gran presidente como todo el mundo esperaba con el apoyo que tuvo en el momento en que llegó a la Casa Blanca dándole el premio Nobel de la Paz nada más llegar cuando no
preventivo,
sabía lo que,
además,
preventivamente, sí. Es una cosa absurda, ¿no? ¿Qué sentido tiene que alguien le den el premio Nobel pensando que hará, pues que luchará en favor de la paz, ¿no? Pero sobre todo yo creo que hay una parte, y es muy importante esta, que es que en los últimos tiempos en que él era todavía presidente, cuando ya había indicios serios de esto que llamamos el Russia Gate, de la posible implicación de Rusia en favor de Donald Trump, con un objetivo clarísimo, que es desestabilizar uno de los adversarios principales que tiene Rusia, que es Estados Unidos, él no actuó con suficiente diligencia, con suficiente fuerza para intentar luchar contra esto o denunciarlo. Tuvo una actitud, a mí me parece, poco enérgica.
Hay muchas anécdotas en el libro, como la del susto de los periodistas cuando Trump aprieta el botón rojo de su escritorio, ¿sí?, de la Casa Blanca, que sí, en realidad es un botón para llamar al mayordomo, ¿no?, para que le traiga Coca-Cola.
Exacto, sí, sí. Bueno, es una de las cosas que él siempre hace la gracia. Bueno, ahora ya supongo que todo el mundo lo sabe, ya no se sorprende, ¿no? Pero al principio, algunos de los corresponsales que fueron a entrevistarle, pues el hombre le daba al botoncito rojo y hacía la broma de, este es el botón rojo con el cual yo puedo provocar un conflicto nuclear. Bueno, la verdad es que es una broma que demuestra que por lo menos tiene un cierto sentido del humor.
Sí, sí. ¿Cómo ves el futuro de la legislatura de Trump? ¿Va a llegar realmente a 4 años?
Es una gran pregunta, Carlos. Es complejo técnicamente. Es muy difícil iniciar un proceso de impeachment para destituir al presidente. Pero si alguien, de hecho han habido dos casos, en los dos casos el Congreso en su tramitación y en su votación pues los desestimó. En el caso de Richard Nixon no fue un impeachment porque él dimitió antes de que esto llegara a producirse. Por tanto, es difícil. En la historia de Estados Unidos nunca ha habido un presidente que haya sido destituido. Pero si hay alguien o hay algún presidente que tiene números para que esto sea factible, a mí sinceramente me parece que es Donald Trump. ¿Por qué? Pues porque tiene una enorme capacidad de abrir boquetes, de crearse enemigos, de enfadarse con la gente, de generar dudas muy serias sobre su gestión política. En el libro hay un capítulo que evidentemente es una pregunta. ¿Está loco Trump? Es una pregunta, insisto. Y la verdad es que a veces su narcisismo, su necesidad de controlarlo todo, la forma que maltrata a la gente cuando a veces es absolutamente innecesario, esto le está creando muchos enemigos. Y hay otro factor que, insisto, que tiene relación con lo que hablábamos anteriormente, que es el tema del Russia Gate. Si esta implicación de Rusia y personajes muy cercanos a él, ya están empezando a ser llamados por el FBI a declarar, esto se comprobara que él tenía una información previa de todo esto, que estaba detrás de esta operación, esto es una situación gravísima, porque implicaría que un Estado o otro país, como es Rusia, se implicó y tuvo una presencia muy activa en una cuestión tan fundamental y tan sagrada como son las elecciones americanas. Claro. Y aquí sí que seguramente pues le caería con todo el equipo.
Claro, en cualquier caso, revertir decisiones presidenciales es muy complicado. Por ejemplo, Trump tiene problemas con el Obamacare.
Sí.
Y lo mismo le va a pasar al siguiente con las suyas. Desmontar el Obamacare, él tiene no es tan fácil como apretar un botón. Y luego además tiene ahora unas elecciones, las elecciones de medio término, ¿no?
Sí.
En las que se renueva parte del Senado y la Cámara de Representantes, que es una peculiaridad del sistema norteamericano muy interesante. Es de ahí donde te dan el primer aviso los votantes. Puede entrar en dificultades.
Efectivamente. Es que esto, tú lo has dicho muy bien, las elecciones del próximo año, del medio término, son las que van a permitir renovar una parte del Congreso y una parte del Senado. Sí, ahora actualmente las dos cámaras están gobernadas, tienen mayoría republicana, con lo cual presuntamente un proceso de impeachment fracasaría. Según cómo estas elecciones se desarrollen y si hay un cambio de mayorías, que es bastante habitual, por otra parte, en estas elecciones de medio término, hay un cambio de mayorías en las dos o en el Congreso de los Estados Unidos, esto puede abrir la puerta a este posible impeachment. Pero conectando con lo que tú comentabas de las dificultades que hay, efectivamente, él tiene muchas dificultades para, por ejemplo, desmontar el Obamacare, que es un sistema sanitario, no tiene nada que ver con lo que conocemos aquí, pero un poquito más, digamos, más lógico o más más proteccionista de lo que tenían anteriormente los norteamericanos.
Pero no tenían nada.
No tenían nada, efectivamente.
Nada,
sí, sí, te ponías enfermo. Yo es que viví la experiencia, Carlos, de, por ejemplo, unos amigos nuestros que, claro, cuando estás en Estados Unidos, además nos apetecía muchísimo que vinieran amigos, vinieron a nuestra casa y la esposa de un amigo mío, pues, cayó enferma y la enviamos al bueno, tuvimos que ir a un hospital suburban que estaba justo al lado de casa en el estado de Maryland y bueno, empezaron a hacerle un par de pruebas y tal, la estabilizaron e inmediatamente, una vez estabilizada, salió un señor, nos dijo: muy bien, esto ya está, esta señora ya está estabilizada, no sabemos lo que tiene, hay que seguir haciéndole pruebas. ¿Esto quién lo paga? ¿Dónde está la tarjeta de crédito? Fue
sí,
así, de verdad, es, y te sorprende muchísimo. Pero es así, y evidentemente, pues, vas a tarjeta de crédito y luego ya, evidentemente, te hacen las pruebas que haya que hacerle. Pero piensa que Trump, en este tiempo que lleva, ha firmado casi 50 decretos presidenciales, lo cual es prácticamente el doble que Obama y mucho más que todos los otros presidentes que han habido. Muchos de ellos han sido invalidados en el propio Congreso o en los tribunales, ¿no? Porque este sistema... El sistema americano en eso sí que funciona. El check and balance, que le llaman, la Casa Blanca tiene un gran poder, porque es el poder ejecutivo, pero, amigo, hay que pasar primero por el Congreso y luego queda siempre el recurso del Tribunal Supremo. Y al revés, cuando propone alguna cosa al Congreso, la Casa Blanca tiene la capacidad para poderlo frenar. Y tienen que entenderse entre los tres, y si no se entienden, se bloquea el sistema.
Fascinante el libro, créanme, de un buen conocedor de durante 5 años viviendo en Maryland, Ramón Rovira, hoy en otras misiones distintas, pero apasionantes en cualquier caso. El libro Joe Trump le va a dar una visión muy, muy, muy interesante de un personaje poliédrico, complicado. Apasionante me da a mí la sensación, en cualquier caso, como observador. Si no lo tienes que sufrir como observador, a mí me parece apasionante el personaje.
Verlo desde aquí realmente es mucho más cómodo.
Hombre, y tanto. Querido Ramón, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Carlos, de verdad. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Hasta pronto.
Hasta pronto. Científicos de la Universidad de Warwick en el Reino Unido han descubierto un planeta gigantesco que no debería de existir y al que han calificado de monstruoso porque es más grande de lo esperado para la estrella a la que está anclado por la gravedad. Ella le ha enseñado un muslo a estos científicos y el planeta se queda en canica. Es el diario de mi marijosa.
Querido diario, ha llegado a mis manos un documento estremecedor. Desde que salgo por la tele con el Herrera, mi fama ha trascendido y recibo informaciones que ríete tú del periodismo a muerte de Ferreras y Pastor. No todos los oídos están preparados para metabolizar el testimonio que tengo en mis manos, tan delicado, tan paralizante. Sus consecuencias aún no soy capaz de medirlas, pero mi profesión me la tomo como un sacerdocio y estoy obligada deontológicamente a hacerlo público. No sé si el mundo está preparado, pero no tengo más remedio, querido diario, que emitirlo.
O sea, lo que viene siendo una chorrada muy gorda.
Me dijo mi jefe, que me tiene caladísima. El documento que tengo en mis manos demuestra que Castilla-La Mancha posee razones de sobra para ser un territorio independiente, único, singular, autónomo y libre. El documento sonoro que tengo en mis manos es la prueba fehaciente de que quizá en Castilla-La Mancha seamos seres humanos distintos, quién sabe si descendientes de una civilización superior o directamente nos dejaron ahí desde un platillo volante. Te pongo en antecedentes, querido diario. Tienda de la Estación de Toledo. Se vende de todo. Desde películas cochinas, tazas de Colombia, ropa de extraperlo, pasando por el 10 minutos de hace 3 años. Y de pronto entran unos chinos. En Castilla-La Mancha no son orientales, son chinos, sin distinción de nacionalidades. Y los chinos quieren un mapa de la ciudad.
Bajáis por ahí, cruzar este puente. Bajáis y cruzáis. Y desde aquí, Butte, panorámica, ¿ok?
Butte, panorámica. Los asistentes a la conversación ni se inmutan. Ya iba siendo hora de que alguien hablase un inglés que se entienda y ha tenido que ser un tío de Toledo.
Butte, panorámica, free. Puerta del Cambrón, free. Una mezquita. Museo de San Marcos, free. Otra mezquita. Cuevas de Hércules, free. Walking City Center. City Center, Station, no Escaleto. Downstairs, walking, ¿ok? Free y free.
Vamos, que si los chinos no entendieron qué había que ver en Toledo es porque, lejos de lo que pensábamos, lo del poder amarillo es una filfa que nos han vendido. Y además, se llevaron un mapa de los buenos.
Este vale 3 euros.
Algún día dominaremos el mundo. Estamos incluso creando un metalenguaje que será común y obligatorio en todo el planeta. Muerte al inglés de Oxford. Por fin, y a imagen de la Herrera, voy a dominar lenguas. ¡Ay, de Tru! ¡Qué disgust!
Línea directa. Pero damas y caballeros, ha llegado Miguel Ángel Almodóvar.
Buenos días.
Y además con una noticia pésima.
Sí.
Me has dado la mañana.
Qué gusto, yo también me lo he llevado.
No, porque vamos a ver. Primero, yo soy el tonto de la sardina. Quiero decir, a mí no hay nada en el mundo, posiblemente, que me guste más una sardina en lata, escabechada, a la brasa, frita, como quieras,
¿eh? O en las migas que se toman en Almería.
O en las migas, la desmigada de una sardina. Mato por una sardina.
Sí.
Y la sardina es alimenticia, es económica, siempre hay. Y claro, me llevo, y además yo creía que era económica porque hay mucha. Y siempre decía aquello de si la sardina escasease sería prohibitiva de precio porque le gusta a todo el mundo, es muy bueno, todo lo que quieras. Y ahora vienes tú a decirme que nos estamos quedando sin sardinas.
Pues fíjate, lo triste es que no lo digo yo, lo dice el Consejo Internacional para la Explotación del Mar. Ha aconsejado a la Comisión Europea que se ponga inmediatamente fin a la captura de sardinas y nada menos que durante 15 años. Y esto afecta concretamente al Atlántico y al Cantábrico, es decir, la sardina ibérica, la que comemos nosotros y que comen los portugueses. Dicho en lorquiano surrealista, se acabaron las sardinas que iban por el monte solas. La situación es verdaderamente dramática y desde luego para nosotros, pero yo he descubierto que mucho más todavía para los portugueses. Es el pescado número uno en Portugal, fíjate, frente a esa imagen que tenemos de los portugueses comiendo bacalao constantemente, el bacalhau portugués, pues comen más sardinas que bacalao. Nosotros comemos sardinas en segundo lugar, nuestro pescado más consumido es la merluza. La segunda es el segundo, pero fíjate que los portugueses comen 55 kilos al año de sardinas, 46,2 nosotros, y doblamos prácticamente los dos a la media de la Unión Europea, que es de 25 kilos y medio de sardinas. De manera que el problema nos afecta a nosotros, a España y Portugal, y seremos los que tendremos que tomar medidas conjuntas. De momento, Portugal parece que no está muy por la labor, sobre todo de esa manera tan extrema. Sí se comprometen a actuar delimitando las zonas de pesca y los tiempos o los meses. En fin, habrá que verlo.
Como se hizo con la anchoa. Con
exacto, el exacto. Y eso funciona. No, pero claro, esto de las sardinas, fíjate, además esta imagen que das cuando lo vemos en imágenes, esos bancos, esos cardúmenes que son millones de sardinas que se mueven todas a la vez, esos espectáculos cuando son atacadas con algún depredador. Pero claro, los depredadores marinos no son como los de tierra. Los depredadores de tierra somos de una eficacia brutal, eficacia en el peor de los sentidos, porque nos estamos cargando prácticamente la pesca en el mar, sobre todo desde que los chinos han salido a los mares, no los chinos estos de Toledo, sino los chinos gubernamentales. Hay 2.800 grandes barcos por el mar que se están llevando todo. Claro, los chinos que han vivido durante decenios en una situación, la gran mayoría en una situación de pobreza, de hambruna, claro, ahora están saliendo y dicen que ellos también tienen derecho a disfrutar de lo que nosotros hemos disfrutado antes. Pasa algo similar con los carburantes fósiles. Dicen, bueno, ahora me los va a prohibir usted cuando todo su desarrollo industrial lo ha hecho sobre esos carburantes. En fin, un drama, y ya veremos qué dice la Comunidad Europea, pero teniendo en cuenta que esto solo nos afecta a nosotros, pues no podremos contar, como en otras cosas, con el apoyo de los agricultores franceses o, en fin, de otros sectores que en Europa tienen una potencia mayor. Vamos a ver qué pasa.
Oye, pues sí, a lo mejor haciéndolo como se hizo la verdad que el Boquerón, bueno, el Boquerón
se recuperó,
la
sí.
Choa, sí, se recuperó, pero obligó sí. a las conserveras de Santoña, por ejemplo, uh-huh. a las de varios lugares, a montar en el Adriático factorías.
Claro.
Sí, claro. Es que montaron, y la anchoa del Adriático es la que nos hemos estado comiendo claro. durante muchos años. Dicen algunos que no está tan buena. Bueno, la verdad es que bien salazonada y bien hecha, con buenas técnicas, pues más o menos te sabe igual.
El sobao es lo que cuenta en la anchoa. Esa sí, cosa que no hay otra forma de hacerlo nada más que a mano, y con el dedito le van quitando esas pequeñas espinitas, es lo que produce una anchoa de verdadera calidad, ¿no? Claro, que no te encuentres.
¿Qué va a ser del espeto malagueño, por ejemplo?
Pues el espeto, yo no sé a qué se pueden dedicar las playas malagueñas en el verano, ¿no? Tendrán que hacer espetos de otra cosa. Pero en fin, va a ser un drama. Para mí también, desde luego, la sardina es algo que me encanta. Además, es un producto fantástico, incluso en lata. En general todos los alimentos pierden en lata, pero la sardina en lata, si está enlatada, por supuesto, en aceite de oliva, el aceite de oliva lo que hace es encapsular los ácidos grasos omega 3, de manera que es como casi como si te tomaras una pastilla. Una sardina de lata en aceite de oliva es algo, vamos, es una auténtica joya, y ahora pues las podemos adquirir a precios más que razonables, ¿no? Ya veremos. Claro.
Y las pero por ejemplo tendremos que importar sardinas y
claro.
¿de dónde
o ir a pescarlas o ir a pescarlas muy lejos, con lo cual lógicamente el precio pues se resentirá, ¿no? Lo mismo que pasó también con el bacalao en su momento, ¿no? Que ahora ya encontrar también buen bacalao no es tarea baladí, ¿no? Uh-huh. En fin, ya veremos.
Bueno, vamos a ver, aquí hay otra noticia.
También mal.
La carne roja y la leche se convierten en dianas para la prevención del cáncer.
Sí, esto lo ha dicho un científico famosísimo, fue premio Nobel de Medicina en 2008, se llama Harald Thurhausen. Este le dieron el premio Nobel por un hallazgo interesantísimo. Descubrió que las infecciones bacterianas y víricas e incluso los parásitos pueden generar tumores cancerígenos. Es decir, hay una relación, y a veces lo hemos descubierto con problemas en la boca, que hay que cuidar muchísimo, porque a veces las infecciones en la boca pueden generar problemas distintos en todo el organismo. A la conclusión que llega este científico es que la carne roja, la carne de vacuno, de la que ya nos había advertido la Organización Mundial de la Salud, que hay que limitar el consumo, incrementa notablemente el riesgo de cáncer de colon y de alguna manera también ligeramente el de mama, el de pulmón y de próstata. Hay que decir que en España estamos comiendo una cantidad brutal. Lideramos el consumo de carne roja en Europa. Hemos pasado en 50 años, del 67 hasta ahora, de 20 kilos por persona y año a 93. Es decir, el consumo en España habría que limitarlo muy mucho. Esto, evidentemente, es una...
La carne es buena y la hacen bien.
Claro, la carne es buena y la
hacen
bien, pero no tiene sentido tomarla todos los días. Bueno, yo creo que carne ni nada, ¿no? O sea, hay que hacer una dieta más variada. Y hay gente que se la toma todos los días o la toma 3, 4, 5 veces en semana. Eso es lo que habría que limitar un poco. Y la leche, pues igual. La leche parece que es un agente viral, no solamente por los problemas que tenemos casi todos con la lactosa, independientemente de que haya personas que son directamente intolerantes, pero también los animales que consumimos pues son animales tratados con antibióticos para evitar infecciones, etcétera. Es decir, que la carne viene ya cargadita tanto en carne como en leche, y en la leche más, ¿no? Porque digamos, estos antibióticos van más a la leche. Dice este Harald Zurhausen que en las personas que son intolerantes a la lactosa, es decir, que no prueban la leche, el riesgo de desarrollar tumores es de un 45% menos que entre los que la consumen habitualmente. De manera que, en fin, nada en demasía, como decían los antiguos griegos, ¿no? Habría que moderar el consumo de carne roja y de leche.
Sí. También hablan de la carne especialmente churruscada como más cancerígena que la que no lo está.
Claro, pero eso es por otra cosa, ¿no? Evidentemente la carne de las barbacoas, que tan aficionados somos en los últimos años, en el verano, sobre todo ahumar a toda la vecindad, esto lo que produce pues son sustancias directamente cancerígenas de la combustión del carbón que se utiliza en las barbacoas. De manera que eso se posa en la carne. Y eso habría que, bueno, o no consumirlo o quitarlo directamente, que tampoco es tan complicado. Pero digamos es el, por decirlo de alguna manera, el churruscao, no sé cómo se llama, técnicamente, ¿eh? Pero eso se puede quitar con un cuchillito y nos ahorramos un riesgo importante de cáncer, porque eso son sustancias directamente cancerígenas.
Bueno, y esto, bueno, por ejemplo, María José y yo,
sí,
que comemos solos muchos días.
Sí.
¿Por qué comer solo puede provocar serios problemas de salud?
Eso, anda que...
Pues comer solo, en general, parece que lo que hace es abocar a tomar pues comida rápida, hamburguesas, pizzas, comida poco saludable, y hacerlo, sobre todo, de una manera muy distraída. Y esto es especialmente importante en los hombres, quiero decir, en los varones, ¿no? En los seres humanos varones. El riesgo en varones aumenta en un 45% de tener sobrepeso y obesidad y en un 64% de sufrir síndrome metabólico, que bueno, son los problemas ligados a hipertensión, a diabetes tipo 2, la diabetes ya de mayores, problemas cardíacos. Curiosamente, las mujeres, eso se reduce al 29%. ¿Por qué? Porque las mujeres, y esto además es algo que uno puede experimentar yendo a comer a cualquier sitio, las mujeres cuando comen en un lugar público, en un restaurante, en una cafetería, se concentran bastante más en la comida que los varones. Es habitual verlos mirando, por ejemplo, las páginas económicas, las páginas salmón de lo que
no,
ha salido, con un interés, como si les fuera la vida en ello, y no tuvieran además más momento en el día que justamente en el que están comiendo. Consultan la agenda, miran datos, si tiene un ordenador, entra en el ordenador, no digamos el teléfono, que ya vivimos inmersos en el teléfono. Y esto es una cosa muy, muy de varones. Yo creo que las mujeres comen más centradas en la comida y, por lo tanto, pues de una manera más lógica, más sensata que los varones.
Bueno, me dice aquí un amigo, me manda un mensaje, dice, joder, qué agradable hoy Almodóvar, parece
sí,
de lo caso.
Sí, lo siento, sí, lo sé, es verdad. Sí.
Sí. Oye, es verdad que hay que ver.
Di que hay algo que es muy bueno comer, que te da mucha salud, hombre.
Bueno, estamos diciendo las sardinas son excelentes y he hecho un canto, una loa a la sardina. Uh-huh. Y en esta época, pues evidentemente también a los garbanzos. Yo soy de la opinión de Pepe Carballo, el alter ego de Manolo Vázquez Montalbán, que le decía a su ayudante a Biscuter siempre, tú ponle garbanzos a todo. Yo soy de esta opinión, hay que ponerle garbanzos a todo.
A ti te gustaba mucho Celia Cruz, ¿verdad?
Celia Cruz me encanta, cubana.
Escucha.
Potente.
Y Lucrecia también.
Tu voz puede volar, puede atravesar.
Anda.
Cualquier herida, qué barbaridad. Cualquier tiempo, cualquier soledad.
Fíjate.
Si la puedas controlar, toma forma de canción. Así es mi voz, que sale de mi corazón y volará.
Toma.
Sin yo querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé, será el reflejo del amor, de lo que te tocó vivir. Será la música de fondo, de lo mucho que sentí. Oye mi son,
oye,
mi viejo son, tiene las claves de cualquier generación. En el alma de tu gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador.
Yo viviré,
como no,
allí estaré.
Ahí nada más, en la paz, una comparsa, con tu rumba cantaré.
Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti.
Yo viviré,
madre con el sueño de la libertad.
Cuántos amigos que dejé y cuántas lágrimas lloré, yo viviré para volverlos a encontrar, y seguiré con mi canción bailando música caliente como bailo yo.
Cuando suene una guaracha, cuando suene un guaguancó, en la sangre de mi pueblo, en tu cuerpo estaré yo.
Oye mi son de honor, mi viejo son,
tiene la clave de cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador.
Yo viviré,
sí,
allí estaré, mientras pase una comparsa.
Porque este Sobreviviré de Gloria Gaynor, tú Almodóvar lo has bailado en las discotecas de tu tierra, de jovencito.
Incluso en La Habana. Pero fíjate que yo creo que a los cubanos esta música caliente, el son, les ha salvado, yo creo que de la extinción. Recuerdo el periodo especial cuando cayó la Unión Soviética en el principio de los 90, que estaba en La Habana, entonces se hacían colas para todo, y hacían colas para recoger una cosa que era pues un destilado, una especie de ron que los cubanos llamaban duerme mi niño, imagínate lo que debía ser aquello. Y entonces se ponían en la cola y se tiraban toda la noche cantando. Y yo creo que esto les ha salvado, insisto, de la extinción.
Sí, es verdad. Ellos en el periodo especial, yo lo viví de cerca con buenos amigos allí, familia incluso, hacían hasta hacían una especie de hamburguesa que era con las tiras de las fregonas, que lavaban mucho.
Sí, hubo un escándalo también con preservativos. Además,
exacto,
estos,
lo utilizaban para las pizzas. Claro. Sí. Encima de las pizzas, como no tenían queso, ponían el plástico ese del preservativo.
Terrible.
Y al ponerlo en el horno, eso adquiría una pinta como la repugnante pinta de las pinzas. Sí,
sí, pero fíjate que lo único que tenían...
Preservativos sin usar, ¿eh?
Preservativos en aquella época los utilizaban para todos, porque los chinos le mandaban toneladas y toneladas de preservativos. Entonces en todos los cumpleaños, pues con eso hacían globitos, adornaban, los pintaban, y luego pues otras prácticas como estas, estos desde luego acabaron en la cárcel. En la cárcel de Guantánamo, por cierto, que en Guantánamo no sé si sabe la gente que hay una cárcel estupenda al otro lado de la cárcel yanqui, vamos, que los cubanos tienen la
exacto,
suya también
la
potente,
suya,
exacto, pero muy potente.
Yo creo que la más potente es Boniato, fíjate, sí, para mí. Más que la del Este, la del Combinado del Este, que es también... Yo he estado en el Combinado del Este. No he estado en Boniato, pero como he hablado con algunos que han estado en Boniato, creo que la de Boniato
palabras
es...
Palabras mayores, ¿no?
Palabras vale. mayores, sí, sí. Vale. Que me alegro mucho de saludarte.
Igualmente.
A ver si la semana que viene nos traes algo...
Más ja, alegre, ja, sí, sí,
ja,
sí.
Ja, bueno, por aquí no puedo más, ¿no? Para allá, Miguel
Ángel.
Qué
bien lo estáis
verdad,
haciendo
que,
cuando coméis estas cosas, ¿eh?
Eso,
¿verdad?
Eso. Me esmeraré.
Y ahora, damas y caballeros, llegamos a las noticias de las 12. Pero antes, su poquito de rezo. Estamos en la COPE, ¿eh? Su Ángelus.
En el son, en el bolero, en la rumba, en el guaguancó, en el bailador.
Vámonos.
Se viene que somos tontos, que no nos acordamos de las cosas.